The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
De abril de 1982. El capitán Guillermo Sánchez y su comando de marinos argentinos bordean el este del archipiélago de las Malvinas en el hemisferio sur del mar Atlántico. Su pequeño bote brinca entre la gris y violenta marea. El objetivo de la tripulación parece simple: tomar el control de la isla Soledad y terminar con cualquier resistencia a su llegada. Ellos son la primera ola en la invasión para retomar las islas que consideran suyas. La clave para el éxito está en tomar la Casa de Gobierno. Si la toman, tendrán completo control de las Malvinas. Pero primero, el comando argentino tiene que lidiar con el cuartel militar del enemigo, situado a unos cuantos metros del mar. Los soldados están nerviosos. Toda su vida se les ha dicho que esas islas les pertenecen, pero hasta este momento ninguno de ellos había puesto un pie en ellas. Al tocar tierra, saltan de sus barcos y corren a través de la playa hacia el cuartel enemigo. Una vez que lo tienen rodeado, el capitán Sánchez les indica que se detengan y esperen instrucciones. En ese momento, saca una granada y la avienta adentro. Ha empezado la guerra. Los soldados entran al cuartel con armas en mano, disparando a diestra y siniestra. El capitán Sánchez ordena que cesen el fuego. Cuando el humo se dispersa, se dan cuenta que está vacío. Se siente como una trampa. Sin pensarlo dos veces, empiezan a correr sobre el terreno rocoso hacia su principal objetivo, la Casa de Gobierno. El Major Mike Norman de la Marina Real está resguardando la casa con 68 soldados británicos. Norman es un marino de mil batallas, de carácter agrio y temple de acero. Está determinado a retener la isla, cueste lo que cueste. Así que al escuchar rumores de la invasión, vació los cuarteles y escondió a sus soldados dentro de la casa. El comando argentino se detiene en la entrada donde se encuentran con los ingleses. Ambos lados se encuentran a punta de pistola y empiezan a gritarse que bajen sus armas. Justo antes de jalar del gatillo, el Mayor Norman se tranquiliza y le ordena a sus soldados que cedan. Confundidos, los soldados ingleses lo voltean a ver sin poder creerlo. Da la orden una vez más y todos, incluyéndolo, salen de la Casa de Gobierno. Durante la retirada, Norman le envía un mensaje al alto comando británico informándoles que las islas han sido tomadas. Sorprendidos por su buena fortuna, el capitán Sánchez y sus soldados aflojan el agarre de sus rifles y se limpian el sudor de la frente. Todo salió mejor de lo que esperaban. La misión ha sido exitosa y sin derramar ni una gota de sangre. La bandera argentina se alza sobre la Casa de Gobierno. Las Malvinas han sido retomadas. Los militares británicos son llevados a unas avionetas para regresarlos al Reino Unido. Norman mira hacia la costa y a las frías aguas del Atlántico Sur y sonríe. Puede que hayan perdido las islas en este momento, pero Argentina le acaba de declarar la guerra al Imperio Británico. No saben con quién se están metiendo. Al recibir el mensaje de Norman, el mando naval inglés, es decir, la armada más avanzada del mundo, se dirige a las Malvinas. Los británicos están listos para cobrar venganza contra un enemigo que ha osado tomar un territorio de su majestad. A la par de este caos, Diego Armando Maradona se está preparando para uno de sus primeros viajes hacia Europa. El Fútbol Club Barcelona está esperando a la joven superestrella. Diego no podría estar más alejado del conflicto, pero lo resiente profundamente. No le tiene ningún cariño a la junta militar que inició la guerra, pero como cualquier argentino patriota, sabe que las Malvinas son argentinas. Diego aún no lo sabe, pero el niño de Villafiorito terminaría jugando un papel muy importante en el largo conflicto entre Inglaterra y Argentina. Uno que pasaría de las rocosas costas del Atlántico Sur a la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México. Esto es Cuentos del Fútbol, la guerra de Maradona, parte 3. Excluir a Maradona de la Copa del Mundo de 1978 en Argentina no fue tan malo como se pensaba. Primero, porque Diego no dañó su imagen jugando un mundial organizado por una junta militar sangrienta y una FIFA corrupta. Y segundo, porque se quedó con hambre de comerse al mundo.
Enorme expectativa por el tiro de Diego. Indicación, va Maradona. Le pegó Diego. ¡Gol!
En 1979, Maradona se movió de Argentinos Juniors a Boca y se volvió imparable. Fue el mejor goleador en todos los torneos y todos los equipos del mundo lo querían. No era ningún secreto que el Diego se quería ir a Europa, pero el gobierno militar tenía otros planes. Literalmente le prohibieron dejar el país. Como lo hemos mencionado antes, Diego era extrovertido, emocional y muy liberal. Sabía que se había ganado la lotería al haber podido sacar a su familia de Villafiorito, pero su corazón todavía estaba con la gente que había dejado atrás. Él quería encontrar la forma de ayudar y retribuir a su comunidad. Sin esconder su admiración por íconos socialistas como el Che Guevara y dándose cuenta de la oportunidad única que le daba su fama, criticaba a las élites, a la FIFA, al Papa y declaraba abiertamente sus inclinaciones de izquierda. Todo esto enojaba fuertemente a la junta militar y es que Diego era un artista, un rebelde. Precisamente por eso el gobierno le tenía miedo. Permitir que el argentino más famoso del planeta saliera del país significaba que podía criticar a la junta frente a medios internacionales. Y la voz de Diego estaba agarrando cada vez más peso.
Que además te rompes de bueno.
No, soy normal.
Pero, ¿qué podían hacer? ¿Encarcelarlo? ¿Matarlo? Era demasiado riesgoso, así que mejor le quitaron el pasaporte y lo mantuvieron en casa. Por más que él no quisiera, Maradona estaba siendo usado como un peón más en el juego de la dictadura. Una dictadura que estaba viéndose comprometida por todas partes.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los? La unidad y el orgullo de ganar el Mundial del 78 duró muy poco en Argentina. Durante los siguientes años, los problemas del país fueron en aumento. Para algunos militares, el presidente y comandante en jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, ya no daba el ancho. En 1982, tras una serie de sucesiones y un golpe de estado interno, la junta se organizó bajo el liderazgo del general Leopoldo Galtieri, jefe de la Armada. El gobierno de Galtieri, además de enfrentarse a una situación económica muy frágil, se veía cada vez más presionado por un movimiento a favor de los derechos humanos. Todos buscaban el esclarecimiento de las decenas de miles de desapariciones.
¡Pídanlo ustedes, que no se respetan los derechos humanos! ¡Acá no se respetan!
Fue entonces que la Junta hizo lo que cualquier régimen autoritario hace para cambiar la opinión pública: empezar una guerra. Y la idea, a primera vista, podría parecer buena. Las Malvinas son un territorio que a nadie le importaba y era una victoria fácil y accesible. Todos pensaban que los ingleses lo iban a dejar pasar porque ellos estaban lidiando con su propia crisis socioeconómica. Pero la Junta estaba muy equivocada.
Que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
Como sabemos del primer episodio de esta serie, Argentina e Inglaterra tienen una larga y sangrienta historia entre ellos. Aunque las invasiones inglesas a la Argentina continental fracasaron, los británicos lograron establecer una base naval en las Islas Malvinas, o Falklands, como les llaman ellos. Las Malvinas no son conocidas por tener hermosas playas de arena blanca y agua turquesa cristalina, no. Esas son las Maldivas. Aquí, de hecho, no hay mayor cosa. Es un pequeño archipiélago en medio de la nada a unos 600 kilómetros de la costa de la Patagonia. El valor real de las islas es que son un punto muy estratégico para expediciones en el Atlántico Sur, y eso es algo que los británicos no estaban dispuestos a dejar ir. Históricamente y desde la cesión de independencia española, Argentina llevaba muchos años reclamando a las Malvinas como parte de su territorio. Hubieron varios intentos de retomar el archipiélago, pero nada demasiado serio. Claro, hasta que la Junta Militar decidió apelar al nacionalismo y la rivalidad con Inglaterra para revivir la unidad de la nación. Paremos por un momento para establecer que sabemos que este es un tema muy cargado que mueve muchas emociones. Los malvinenses sienten cercanía al Reino Unido. Muchos ingleses reclaman el archipiélago como suyo desde siempre. Muchos argentinos reclaman el archipiélago como suyo desde siempre también. Y como no somos ni ingleses ni argentinos, el gran equipo de cuentos del fútbol quiere remarcar que nada más estamos reportando los hechos como los vemos. Y bueno, lo que observamos en el mapa en nuestras oficinas es que las Malvinas están muy cerca de Argentina. Demasiado cerca, de hecho. Y muy lejos de Gran Bretaña. Pero hey, ¿qué sabemos nosotros? Cuando las fuerzas argentinas retomaron las Malvinas en abril de 1982, la Junta de Galtieri celebró el triunfo. Después de tantos años, por fin lo habían logrado.
Hola, yo soy Gabo Gab y soy un creador de contenido informativo y el host de Más que un Podcast. Un programa de entrevistas que se enfoca en conocer todos esos aspectos que todos nos preguntamos de diversos temas. Desde entrevistas con un chamán de ayahuasca hasta un doctor, un filósofo, un Ironman, una actriz de contenido para adultos, un investigador de ovnis y distintas celebridades como Greber Güero, The Brian Show, Danian Cat, Whatsopa y muchos otros. Escucha Más que un Podcast en tu plataforma de podcast favorita.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
En medio de protestas contra la dictadura, la victoria militar fue la distracción perfecta para el descontento social. Retomar las Malvinas de nada más y nada menos que una de las grandes potencias del mundo era excelente publicidad. Y las personas así lo celebraron. ¡Argentina! Pero el gobierno argentino subestimó a Inglaterra. Nunca esperaron una respuesta de tal magnitud. Margaret Thatcher, la primera ministra británica, rodeó las islas con toda la fuerza naval. La disparidad tecnológica y estratégica entre los dos países se hizo notar, y digamos que no fue una batalla justa. Argentina quedó avergonzada y lo que se suponía que sería un momento de unidad nacional se volvió un verdadero desastre. Aunque Argentina estaba siendo vencida, el aparato propagandístico de la junta le mentía abiertamente a la población. Los periódicos y medios argentinos controlados por la dictadura cantaban el triunfo y la victoria.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos.
Cuando los británicos finalmente forzaron a Argentina a rendirse, los ciudadanos estaban en shock. Nadie podía creer lo que había pasado. Esto terminó de tirar el poco poder que todavía tenía la junta. Y en 1983, los militares fueron forzados a llamar elecciones. Regresó la democracia y el país se fue tropezando hacia adelante por el resto de la década de los 80. Cientos de argentinos murieron tras el asedio inglés en una guerra innecesaria. El país no solo estaba humillado, estaba desmoralizado. Aunque la junta militar había arrastrado al país a la guerra, tras casi 7 años de una sangrienta dictadura, haber perdido en las Malvinas era la cereza del pastel. Pero de regreso al fútbol. Gran parte del mundo no respetó la victoria argentina en el Mundial del 78. Se sabía que, a pesar de su talento, el equipo no se lo había ganado del todo. El Mundial del 82 dejaría esto en evidencia. Aún con el estreno de Maradona en una Copa del Mundo, el desempeño argentino fue un desastre. Quedaron eliminados en la segunda ronda y tuvieron que regresar a casa y esperar 4 años más. Cuando Diego llegó a México 86, era el mejor jugador del mundo. Fuerte y creativo. Ya no era el novato de Fiorito, ahora era un líder, el motor del albiceleste. Aún así, el mal desempeño del 82 y el fantasma del arreglo del 78 perseguían al equipo argentino.
Los inicios del Mundial, recuerdo que no había mucha expectativa, porque los partidos previos al Mundial no habían sido muy buenos para la selección argentina.
Este es nuestro amigo e historiador del fútbol argentino, Osvaldo Gorgassi. Después de una fase de grupos complicada, Argentina eliminó a Uruguay y terminó nuevamente en cuartos de final contra Inglaterra. El 22 de junio de 1986, los dos equipos se enfilaron uno al lado del otro para salir por el túnel del icónico Estadio Azteca. Inglaterra y Argentina, una de las rivalidades más épicas de la historia del deporte, enfrentándose una vez más, y en esta ocasión, con el recuerdo de las Malvinas presente en la mente de todos. Diego lo dijo mejor que nadie. Se sentía como la guerra. Hay un rumor que dice que los argentinos no intercambiaron ninguna palabra mientras estaban en el túnel del Azteca. Cada uno entendía la seriedad de la situación. No había nada que decir. Sabían lo que se esperaba de ellos de vuelta en casa.
La cara de los jugadores argentinos cuando están formados antes de empezar el partido es tremenda. Yo nunca veo a los jugadores con una cara de bronca, de fiereza, como se ve en esa alineación previa. No sé si el técnico Carlos Salvador Vidal lo aprovechó y le dio una arenga de aquellas de más, o el mismo Diego Maradona, que era el capitán, los arengó. la cara que ya tienen antes de empezar el partido es como diciendo, este es el partido de nuestras vidas, no tenemos que fallar.
Diego comenzó a golpear el suelo con los tacos metálicos de su zapato. El resto del equipo le siguió el ritmo como si estuvieran alineando sus mentes y corazones. La conciencia nacional no podía soportar que Argentina perdiera. Después de la humillante guerra, su honor estaba en juego. Al salir del túnel, los jugadores vieron a 100.000 aficionados con las emociones al máximo. La adrenalina y la concentración era total. Sin importar el deporte, hay ciertos estadios que poseen algo de magia. Y el Azteca es uno de ellos.
Recuerdo que el estadio Azteca era imponente. Yo lo veía por televisión y era una cosa realmente imponente. Ver ese estadio completo, colmado, lleno de banderas de distintas nacionalidades. Trataba uno de ponerse en la piel del jugador y decía, bueno, esto es algo que es el sueño de todo jugador, poder jugar en un marco tan importante.
Arranca el partido y es todo lo que esperarías. Tensión y garra. A la hora de partido, Maradona recibe el balón en medio campo, se voltea y se muestra decidido a atacar. Diego cisca a los ingleses, va a la derecha y corta por el centro de la cancha dirigiéndose a la portería inglesa. Esquiva dos defensores más antes de pasarle la pelota a Valdano. Valdano no ve entrada y le intenta regresar la pelota a Maradona. Rebota en la pierna de un inglés y se dirige a la portería. Con su poca estatura, pero con un increíble nivel de atletismo, Maradona salta sobre los 1.80 del portero inglés para rozar la pelota y enviarla al fondo de la portería. Maradona sabe lo que acaba de hacer, pero aún así lo celebra invitando a su equipo a acompañarlo, mientras que los jugadores ingleses, furiosos, rodean al árbitro. Fue mano, la mano de Dios. En entrevistas posteriores, Maradona se ve tranquilo y despreocupado al platicar sobre este evento. Podrías pensar que tiene una interpretación completamente diferente del partido. Tal vez una que solamente desarrollas si has jugado en Villa Fiorito. En el potrero, cualquier cosa es válida para ganar y eso es precisamente lo que Maradona sabía que necesitaba en ese momento. Lo que pasó después convirtió este juego ya histórico en leyenda. Un Maradona cubierto por todos lados recibe la bola en media cancha y esquiva dos defensas y con ese mismo impulso empuja el balón hacia adelante. Diego deja a tres mediocampistas atrás. En el instante en el que crees que va a perder el balón, esquiva otro defensa. Ha dejado ya a cinco jugadores en el camino. Se acerca a la portería a toda velocidad. El último inglés disponible para detenerlo se desliza. Maradona logra mantenerse de pie, esquivando al portero y pateando el balón directo al fondo de la red. Maradona explota y corre a través de la cancha con su puño en alto. Acabamos de presenciar el gol del siglo. Mientras corre, no está gritando, nada más está sonriendo. Es como si sus cuerdas vocales no pudieran expresar lo que acaba de pasar. 100 años antes, los ingleses le hubieran prohibido a un niño como Maradona siquiera tocar el balón. 8 años antes, por un capricho, se le había prohibido jugar un mundial en su tierra. Ahora ha humillado a los favoritos a ganar en unos cuartos de final de una Copa del Mundo. Fue una demostración de brillantez individual, pero también una declaración para todo el fútbol de América del Sur. El defensor inglés Gary Lineker dijo que fue la única vez en su carrera en que quiso aplaudirle a algún contrincante. Argentina ganó el juego y después de otro gran partido contra Alemania Occidental, ganó la Copa del Mundo. Su segunda y hasta el momento última. Y esta nueva Copa no venía con la controversia que se vivió en 78. donde el triunfo estuvo manchado por corrupción y juegos sucios perpetrados por hombres de saco y corbata. No. Aquí la polémica se dio en el campo, por un acto de picardía cometido por un genio y que quedó inmortalizado como justicia divina. Maradona se volvió el equivalente a un dios en Argentina. Y ese partido del Azteca cerró una etapa. Le dio clausura a una de las décadas más turbulentas en la historia de Argentina. Consiguieron su revancha, como tenía que ser, mientras que los militares que habían arrastrado a Argentina a la guerra quedaban tras las barras, condenados a ser los villanos de esta historia. Esto fue Cuentos del Fútbol, La Guerra de Maradona, parte 3. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.
Hola, yo soy Gabo Gab y soy un creador de contenido informativo y el host de Más que un Podcast. Un programa de entrevistas que se enfoca en conocer todos esos aspectos que todos nos preguntamos de diversos temas. Desde entrevistas con un chamán de ayahuasca hasta un doctor, un filósofo, un Ironman, una actriz de contenido para adultos, un investigador de ovnis y distintas celebridades como Grever Güero, The Brian Show, Danian Cat, WhatsApp y muchos otros. Escucha Más que un Podcast en tu plataforma de podcast favorita.